Bien, como anunciamos antes, hoy vamos a hablar del último gran pase del 2015, que no fue de fútbol, fue de política. Estamos hablando del diputado Gonzalo Mujica, líder de la agrupación Proyecto Nacional de Izquierda, que antes integraba el Espacio 609, y que a fin del año pasado se fue para el Frente Liber Sereni. El diputado abandonó el sector liderado por José Mujica en el marco de la investigadora de ANCAP, en la que se mostró muy crítico el papel que jugó el expresidente, pero en estos días aclaró que su alejamiento no se debió solo a eso, sino a diferencias con el equipo económico del Espacio 609 en muchos otros temas. En definitiva, que era algo que venía barajando desde hace algún tiempo. Ya le damos la bienvenida a Gonzalo Mujica, que está ahora en estudios con nosotros. Gracias por venir.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, fue, en realidad fue un proceso de muchos meses y el retiro de la 609 fue hace bastante tiempo. Uh-huh. Fue a principios de este año. Y en rigor el tema ANCAP no estaba todavía en el tapete porque estaba empezando a actuar la investigadora. Yo en aquel momento di razones políticas que tenían que ver con esas diferencias en cuanto a la línea económica que en aquel momento ya se estaban discutiendo en la interna y que luego fueron tomando estado público y que supongo que se irán a discutir más expuestamente ahora en el 2016. Uh-huh. Por lo menos eso fue lo que nos anunciaron durante la discusión del presupuesto nacional. Nos aclararon que el debate sobre tributación, zonas francas, ley de promoción de las inversiones, todo ese debate lo posponían para el 2016 en virtud de que era un año de discusión presupuestal. Así que yo me imagino que todo aquel tema que inicialmente me distanció de mis compañeros de la 609 se va a poner en el tapete este año. De todas maneras, durante todo el año transcurrí como independiente, pero siempre trabajando muy, muy cercano y coordinando todo el trabajo parlamentario con los compañeros de la 21-21, que lo cual además es bastante natural, porque yo hace 11 años trabajo en la Comisión de Hacienda, o sea que trabajo muy cerca del equipo económico, y siempre he trabajado además con mucha armonía con el equipo económico. Ahora al final del año lo novedoso fue que hablando con ellos decidimos formalizar el ingreso al espacio, porque eso además tiene bastantes consecuencias operativas.
¿El equipo económico le fue comiendo cabeza a Gonzalo Mujica en todos estos años?
Yo diría que el equipo económico nos fue comiendo la cabeza a mucha gente, sí, porque yo cuando empecé en la Comisión de Hacienda en el primer gobierno de Tabaré tuve muchas discusiones con el equipo económico. Yo tenía una mirada muy, muy de izquierda, muy ingenua y muy poco formada. Estos 11 años no han sido en vano. Yo he tratado de estudiar mucho y, a su vez, los hechos, que al final de cuentas tienen que ser el criterio último de verdad de cualquier debate político, me han ido demostrando que muchas de aquellas discusiones, francamente, el equipo económico tenía razón.
Y usted dice una mirada muy de izquierda, ¿no? Yo tenía una mirada muy de izquierda, muy ingenua. Es una simbiosis eso de la izquierda con la ingenuidad. Digo porque usted arrancó militando.
Puede serlo.
Cuanto más ingenuo se arranca por el Partido Comunista, por ejemplo. O sea, cuanto más ingenuo uno es, más hacia la izquierda está. Y cuanto menos ingenuo es, más hacia el centro se tira.
Bueno, ingenuidad también entendida como utopía, como ilusión, como idealismo.
Bueno, se pueden hacer muchas asociaciones. Yo digo, mi punto de partida era ingenuo porque estaba poco formado en temas económicos y porque traía muchos prejuicios ideológicos que luego la gestión de gobierno me fue demostrando que lo eran. Y el equipo económico en eso hay que reconocer que marcó punta porque de alguna manera nos bajó a la realidad de lo que es gobernar la economía de un país en un sistema capitalista, en un contexto de tercer mundo, del cono sur, etcétera, etcétera. Esa fue mi ingenuidad. No necesariamente hay que ser ingenuo para ser comunista. Yo conozco comunistas que son muy maduros y no tienen nada de ingenuo, están convencidos de lo que piensan. Yo hablo de mi proceso.
Pero a medida que fue aprendiendo, digamos, arrancó en el partido, digamos, su periplo, digamos, de sectores. Arrancó en el Partido Comunista, después Nuevo Espacio, después Espacio 609, vinculado al MPP, y ahora la 21-21.
Es como un sub y baja en realidad, ¿no? Es el sub y baja ideológico. De...
En el nuevo espacio siempre estuvimos en el, digamos, en el trabajo de juntarnos con el Frente Amplio. Este, llevó tiempo. Yo no me fui del Frente Amplio con Rafael, yo me fui a trabajar con Rafael cuando él no quiso ingresar al Partido Colorado. Uh-huh. Y desde un principio fue que yo planteé claramente que mi intención era trabajar para unificar la izquierda. Y además porque tenía gran confianza en él como persona y como político joven. Luego, la permanencia dentro del espacio 609 tiene que ver con el hecho de que nosotros habíamos armado un sublema electoral y en ese momento el distanciamiento yo lo viví como un exabrupto que no tenía sentido. Estaba empezando el primer gobierno de Frente Amplio, había que apuntalar ese gobierno, y yo creía además que la 609 dirigida por aquel Pepe de aquella época, que era un personaje que aparecía en la política como un gran aglutinante de masas, con una gran capacidad de comunicación y con una mirada muy sensata sobre muchos temas, animándose a decir cosas muy fuertes para la izquierda tradicional, digamos, me parecía que podía jugar un rol. Yo creo que además lo jugó, porque durante años yo trabajé con él, en la interna lo apoyé.
Logró hacer un cachol party dentro de una coalición, Mujica, porque
yo creo que logró algo muy importante para la izquierda, muy importante, y a todos nos entusiasmó, y yo no diría que nos decepcionó. Su gobierno fue a su estilo, pero en las cosas buenas fue muy de él. Y también en cierto desorden que es muy propio de Mujica y que él lo reconoce. De todas maneras...
Eso no lo veía venir, Gonzalo Mujica no veía venir, que tal, Mujica iba a seguir con ese discurso, que entrador, popular, pero que capaz que para la gestión no era la persona más idónea.
Bueno, yo aposté a que todo eso se podía de alguna manera como encauzar y ordenar, porque la idea era que además iba a ser un gobierno con un equipo de gente y donde además todo el Frente Amplio iba a trabajar. De todas maneras, yo no me distancié por el gobierno de Pepe, yo me distancié porque en el tercer gobierno de Frente Amplio, cuando inicia su segundo gobierno Tabaré Vázquez, la línea económica que empieza a primar en la organización a la cual yo pertenecía es una línea de enfrentamiento a la línea económica tradicional de la izquierda que venía de los dos gobiernos anteriores, incluyendo el de Pepe. Porque Pepe fue muy claro y muy enfático en sus primeros días de gobierno en ratificar la línea económica de Danilo, cosa que a mí también me confirmó de que, bueno, que esa línea era correcta.
Pero hubo dos líneas en el gobierno de Mujica, ¿no?
No hubo dos líneas.
Lo reconoció Astori hace muy poco en una carta, que hubo dos líneas económicas. Una vinculada a la OPP...
Y otra vinculada al Ministerio.
Bueno, la conducción, lo dijo el propio Astori. La conducción económica la tuvo el Ministerio de Economía. Y los éxitos de la conducción económica fueron evidentes. En OPP había un conjunto de economistas que tenían opiniones distintas del equipo económico, que en algunos aspectos primaron, pero que en realidad nunca condujeron económicamente al país. Cualquiera que lea la economía de los 5 años de gobierno de Pepe, sabe que la conducción fue del equipo económico con respaldo del presidente, además, que durante muchas veces afirmó que era un equipo económico que le estaba siendo muy leal y muy útil al país. Y yo estoy convencido que lo fueron. Por lo tanto, yo no entendí un cambio de línea al comienzo del tercer gobierno, me pareció un disparate. Pero bueno, eso ya formará parte del debate que tendremos que tener.
Una cosa que usted dijo fue, yo venía con muchos prejuicios ideológicos y me faltaba una formación en economía. Eso encuentra que eso es un déficit, por ejemplo, de los que fueron hasta ahora sus compañeros de bancada en el espacio 609.
Bueno, depende de quiénes. Los que trabajan en el sector, en el área económica, el trabajo parlamentario, son gente que está estudiando. Yo trabajé 5 años con Sánchez, con el actual presidente de la Cámara, y él entró y yo noté una evolución, un proceso de aprendizaje y una preocupación por aprender, por estudiar. y conversamos y discutimos muchas veces entre nosotros temas. Obviamente los compañeros que no están en el área económica se dedicarán a sus cosas. Yo no tengo formación en temas de educación como los puedo tener en...
Hablando sobre el prejuicio ideológico, es decir, el astorismo es más desprejuiciado, si se quiere, es más pragmático. ¿Esa es la diferencia entre una socialdemocracia y en el otro extremo el comunismo?
No, yo creo que la diferencia esencial es que todos nosotros, el astorismo y los que ahora somos sus aliados, digamos, comprendemos mejor cómo es el funcionamiento de una economía en el capitalismo y cuál es el rol que una fuerza de izquierda tiene en ese contexto. Acá hay un tema esencial, hay que tener claro si creemos que el socialismo es viable o no creemos que es viable, porque de cómo demos respuesta a ese tema es como nos paramos en muchas cosas.
Para usted no es viable el socialismo.
No, lo he dicho muchas veces.
Pero para Mujica tampoco es viable. En la última entrevista que le dio a Brecht ya dijo que para Uruguay, un país de 3 millones, el socialismo no es viable. O sea que hay coincidencia entre los dos Mujica.
Sí, puede ser. Mire... Yo le acabo de decir, yo reconozco que Pepe jugó un rol muy importante en desacralizar mucha cosa dentro del Frente Amplio. Y yo no me distancié de él, me distancié de la organización, él es el dirigente de la 609, me distancié de la línea y sobre todo en el área económica. Pero yo creo que puede ser que él piense eso y bienvenido sea. Yo hace mucho tiempo, y lo he dicho en muchos ámbitos, que creo que la caída del socialismo en el mundo en donde existió, en el mundo real, y los 3 o 4 países socialistas que continúan, demuestran que el socialismo es inviable. Entonces, a partir de ahí, el planteo de cuál es el rol de una fuerza de izquierda en una sociedad capitalista es distinto a que si tú me preguntas cómo conducimos la sociedad al socialismo. Son dos discusiones diferentes. Entonces, bueno, por ahí, sin duda, nos paramos ante cosas como la inserción internacional del país, la búsqueda de la inversión directa extranjera, el rol de las zonas francas, el rol de la ley de inversiones, el modelo tributario, la flexibilización que hubo este año en las pautas salariales. Es decir, hay muchas cosas en las cuales nos paramos diferentes por ahí si estamos pensando en que todo esto que estamos haciendo es una etapa previa a otra cosa, que si pensamos que todo esto es la mejor manera de generar justicia en el contexto del capitalismo.
Tenemos que hacer un corte. Le voy a dejar planteada la pregunta. Voy a tomar como referencia un tuit del sábado 2 de enero del periodista Nelson Fernández, alguien que tiene muchos años cubriendo, ¿no?, sesiones en el Parlamento, etcétera, etcétera. Es decir, que es una voz calificada para aseverar lo que aseveró aquel sábado mediante su cuenta de Twitter. Dijo: el FA tendrá que hacer evaluación calma de la sesión de hoy, leer las actas. Desde el 15 de febrero de 1911 debe ser la sesión más dura para la izquierda. Pone 15 de febrero porque fue la fecha en que asumió por primera vez alguien definidamente de izquierda, como Frugoni, una banca. Entonces, desde que la izquierda ingresó al Parlamento, el sábado pasado fue la sesión más dura. Entre otras cosas, Fernández decía que se lean las actas porque le pareció que la argumentación de muchos legisladores en defensa de la capitalización de ANCAP era muy pobre, ¿no? O sea, que no condice con una historia de argumentación, de nivel de argumentación de la izquierda. Como diciendo, fue la peor paliza que recibió la izquierda en una sesión parlamentaria, debido también, acá ya lo estoy interpretando yo a Fernández, debido también a la falta de nivel a la hora de argumentar por parte de muchos legisladores. Su opinión después de la tanda.
Estamos conversando con el diputado Gonzalo Mujica, que lidera la agrupación Proyecto Nacional de Izquierda, antes en el espacio 609, ahora dentro del Frente Liber Sereño. Juanchi le dejó planteada una pregunta, en realidad una reflexión de Nelson Fernández, ¿no?, a propósito de la última sesión de Parlamento.
Sí, bueno, si recién te enganchaste con la entrevista, capaz que vale la pena recordarlo, porque fue antes de irnos a la tanda, el flash informativo, sobre la sesión del sábado 2 de enero, del pasado sábado 2 de enero, en la sesión que se votó la capitalización de ANCAP, el periodista Nelson Fernández, que cubrió un poco, cubrió directamente, no cubrió un poco esa sesión, tuiteó, ¿no?, que debe haber sido la sesión más dura que se recuerde en la historia del FA. Resumiendo, ¿no?, de 15 de febrero de 1911, marcando como esa fecha la primera vez que ingresa al Parlamento Uruguayo un legislador de izquierda, ¿no?, Emilio Frugoni. Y le preguntaba a Gonzalo Mujica si qué es lo que piensa. ¿Piensa que este sábado fue el momento más crítico en la historia de la izquierda uruguaya, en la historia del Frente Amplio? En ese sentido, ¿no?
Sí. Yo creo que fue una sesión muy dura, sin duda, muy dura. Porque nos dijeron muchas cosas. Y estaba de fondo un problema que todos reconocemos, porque la recapitalización, la expliques como la expliques, no es deseada por nadie. No es un proceso al cual se llegó voluntariamente, es un proceso al cual se llegó por un exabrupto en lo que es la conducción de una empresa muy importante. El proceso el plan de inversiones de ANCAP tenía una objeción básica, que era que no estaba, bien fundamentado en el flujo financiero de la empresa. Pero esto luego fue más todavía, porque hubo dos problemas que se agregaron. Fue que las inversiones salieron más de lo esperado, y además el retorno que las inversiones produjeron fue menor del esperado. Entonces, claro, el acogotamiento financiero fue brutal, puso a la empresa en estas condiciones. Y afectó ya no solo a sus finanzas, sino a su patrimonio. Y por eso es que tenemos que recapitalizarla, porque si no habría un préstamo para capital de giro.
Claro, pero a la explicación que usted acaba de hacer, ¿no?, la explicación más contable, si se quiere, o economicista de ANCAP, por ejemplo, la miembro informante, que fue la diputada del MPP, Lilian Galán, dijo estas cosas sobre la recapitalización de ANCAP. Justificó la contribución que hizo ANCAP a la política económica, dijo que fue moralmente injusto hablar de capitalización y que sería más acertado hablar de resarcimiento.
Bueno, nosotros aclaramos que ese informe no nos representaba totalmente. Obviamente que ese informe se introduce en parte de la polémica interna que tenemos sobre la interpretación de lo que sucedió.
Uh-huh. Pero lo copiaron, ustedes ni lo leyeron antes.
No pudimos, porque eso se votó en comisión de mañana y se argumentó a la hora. Es decir, se votó a las 9 de la mañana en comisión y se empezó la sesión a las 10. Se nombró la miembro informante. Una vez que hizo el informe, hicimos un cuarto intermedio y planteamos como sector que ese informe no era representativo de todos los frentes amplistas.
¿Y qué le dijeron?
Bueno, nos dijeron que nosotros no les gustó, pero nosotros le dijimos que nosotros íbamos a aclarar en sala que teníamos visiones encontradas en unos cuantos aspectos. Después las intervenciones de Alfredo Asti y la mía aclararon que teníamos puntos de vista diferentes sobre muchas cosas. Esto es una recapitalización sí o sí, punto. No es un problema de qué nombre le ponemos.
Basta de eufemismo, digamos.
La empresa tiene afectado su patrimonio y hay que recapitalizar, hay que inyectar capital, punto.
Es una condonación, en realidad.
Una parte, ¿no? Una parte sí, la otra es un préstamo.
Es un préstamo, pero a lo que voy es que de los 622 millones es el Estado no se los cobra, que se los había prestado, no se los cobra para inyectárselos como capital. Esa es la realidad.
Sí, y eso alguien renuncia a un activo que podía cobrar, que era el Ministerio de Economía, y por ende le desaparece un pasivo a ANCAP, ¿no?
Ahí está. Eso es la recapitalización. Y por esas condiciones, evidentemente que la sesión fue muy dura. Además, la oposición anunció que va a hacer una denuncia penal y hizo acusaciones de corrupción reiteradamente. Evidentemente que eso es muy duro en términos políticos. Yo me imagino que no lanzan esas acusaciones al aire, sino es que realmente van a hacer una denuncia penal. Y desde el momento que se haga la denuncia penal, lo que yo piense o lo que piense cualquiera deja de tener importancia, porque lo que importa es lo que van a pensar el juez y el fiscal y y sus defensores.
¿Pero cree que hubo corrupción o que habría que investigar por posibles casos de corrupción?
No, yo no estoy pensando en corrupción. Yo lo que creo sí fue que fue esto que dije antes. Creo que el plan de inversiones era exorbitado, que el equipo económico advirtió en tiempo y forma, no fue escuchado seguramente porque se tuvieron otros planteos en consideración, y la segunda gran decisión fue no pasar a tarifa una parte de esos costos. Entonces se armó la tormenta perfecta. Tú haces un plan exorbitado desde el punto de vista de las inversiones y luego no podés pasar a tarifa esos costos, y entonces lo que te quedás es con el muerto adentro.
Pero entonces ahí el argumento que se dio del otro lado, desde el otro lado, me refiero a Sendic, a Mujica, que como no se pudo hacer ese traslado a las tarifas,
bueno, sí, no, es cierto.
Es un argumento razonable, entendible. O sea, pero, porque ellos decían que no se hizo porque el MEF no le permitió para controlar la inflación. Pero,
a ver, el MEF opinó que no había que hacerlo porque afectaba la inflación, lo cual es cierto. Pero el que permite o no permite es el Poder Ejecutivo, no es el MEF. Acá hay, en el seno del Poder Ejecutivo, una controversia entre dos personas que son designadas por el Poder Ejecutivo. Y quien salda la controversia es el presidente de la República.
Bien, dice que la responsabilidad política es del presidente Mujica.
No es que nadie, pero yo no estoy haciendo una acusación, simplemente estoy relatando cómo funciona institucionalmente esto. Nadie puede pensar en este país que el presidente de cualquier empresa pública toma decisiones contra la opinión del Ministerio de Economía si no tiene respaldo del Poder Ejecutivo. ¿Cómo hace?
Mujica dijo que no sabía nada, ¿no? Estuvo acá por El Espectador.
Y la segunda decisión poderosa y fuerte fue no pasar en parte a la tarifa los costos de esas inversiones. Yo creo que estuvo bien la segunda decisión. Lo que pasa es que la segunda decisión tenía que haber sido acompañada con la decisión de frenar el plan de inversiones. Es decir, si tú percibís que un plan de inversiones te lleva a una tarifa que luego termina incidiendo en todo el costo de vida, lo que tenés que hacer es decirle al presidente del ente, frená las inversiones, para un poco, y entonces...
Pero está claro que el presidente no puede estar por encima de todos y cada uno de los rubros que le competen, ¿no? Delega funciones, en el caso de ANCAP, a Sendic, en el caso de otro ente, al director de turno. Y entonces hay responsabilidades compartidas, no es responsabilidad exclusiva del presidente, también es de la persona que estaba al frente de la empresa y le informaba al presidente sobre el rumbo de la misma. No se le puede cargar todas las tintas a Mujica, ¿no?
No, yo no estoy diciendo que esto es solo responsabilidad de Mujica. Lo que digo es que las decisiones que tomó el directorio de ANCAP no las pudo tomar teniendo en contra la opinión del equipo económico, si no tiene el respaldo del presidente.
¿Y qué responsabilidad hay del astorismo en todo esto? ¿Cuál es la cuenta que le podemos cobrar, por decirlo de alguna manera, ¿no? al astorismo en todo lo que fue este despeñadero de ANCAP?
Y yo no sé, capaz que se le puede cobrar la cuenta de no haber presentado renuncia al ministerio, pero me parece que el costo para el país hubiera sido enorme, porque la conducción económica estaba siendo clave en todo. Entonces, con el diario El Lunes uno puede decir, capaz que si le decían a Pepe que si seguía con ese plan de inversiones se iban, lo lograban frenar.
Astori se había amagado con renunciar en el primer gobierno de Frente Amplio cuando se enfrentó duramente con Mujica también. Con el Ministerio de Ganadería fue.
Sí, pero Mujica lo fue a buscar.
Bueno, pero después, el equipo económico, por más que Lorenzo no esté vinculado al turismo, pero sí del equipo económico, se inmoló también en parte por el presidente en su momento, ¿no?
En el caso Pluna.
En el caso Pluna, digo.
Sí, cierto.
¿Podemos hablar de que hubo una lealtad por parte del astorismo que no fue correspondida por el mujiquismo?
No. Bueno, yo no sé si no fue correspondida. La lealtad es indiscutible porque además a mí me la manifestaron muchas veces. Desde el lado del presidente muchas veces me dijeron que el equipo económico estaba siendo absolutamente leal. Y además está a la vista. Yo no hablo de deslealtad, lo que estoy diciendo es que acá hay responsabilidades compartidas. De todas maneras, para el país, este es un costo que vamos a tener que pagar todos los frenteamplistas o todos los que estuvimos y estamos en el gobierno, porque también yo me siento responsable. Porque alguien me podía decir, ¿y por qué no investigaste más? ¿Por qué no saliste a la prensa? Bueno, todos nos la comimos de alguna manera.
Pero a ver,
y ahora el muerto está ahí, y lo que hay que hacer es resucitarlo, porque lo importante es que la empresa las inversiones las tiene hechas, es decir, el parque industrial está renovado, etcétera. Si la recapitalizamos y tenemos una política prudente para la empresa en los próximos años, yo no dudo que en pocos años ANCAP sea mucho mejor de lo que la encontramos antes. Ahora, bueno, mientras tanto, nos metimos en este lío.
Ahí está. Ustedes dicen, no, todos nos, la, nos las comimos, ¿no? Pero en el fondo, se sabía lo que estaba pasando y comérsela en realidad fue no decirlo públicamente y agachar la cabeza y una vez más ponerle el hombro, en ese caso el presidente Mujica, ¿no? Por parte del equipo económico, como después terminando poniendo el hombro, no, poniendo la vida política casi, porque sí. Lorenzo tiene dos instancias. Una, cuando de alguna manera saca la papa del fuego y se inmola políticamente él con lo de Pluna, ¿no? Por lo que muchos coinciden que fue en realidad un intento de salvataje erróneo que quiso llevar adelante el presidente Mujica. Pero hay otro momento en el cual se traga varios sapos, que es con el tema de ANCAP y de las empresas públicas, particularmente de ANCAP, ¿no? Y con el plan de inversiones de ANCAP y con los excesos que se estaban cometiendo en ANCAP. Ahora, en este enfrentamiento de carta abierta, de carta pública, entre Astori y Mujica, una de las cosas que ponía Astori era que, varias veces reunidos con el gabinete, o inclusive con la bancada del Frente Amplio, el equipo económico le había trasladado la preocupación de lo que estaba sucediendo con algunas empresas públicas, especialmente con ANCAP. Sin embargo, cuando a Lorenzo lo interpelaron en el año 2013 y le dijeron, el interpelante era el senador Pedro Bordaberry, le dijo, bueno, hasta sabemos que a pesar de las advertencias que le realiza el equipo económico, no le están haciendo caso y le están dando la espalda. Cuando le tocó hablar a Lorenzo, le respondió esto a Bordaberry.
Compartí, tanto en el gabinete ministerial como en una reunión con toda nuestra bancada de legisladores, una presentación sobre la situación económica y sobre la situación fiscal, y salvo que yo no me acuerde de algún comentario hecho por terceros, yo no creo haber tirado de la oreja ni haber dicho nada referido a la necesidad de mayor austeridad. En ninguna de esas reuniones, fueron reuniones analíticas en las cuales explicamos lo mismo que hemos explicado acá.
Bueno, más claro, hay que echarle agua, ¿no? Es decir, sí. Lorenzo dijo una mentira ese día en el Parlamento. ¿Para qué? Bueno, para proteger a su gobierno, ¿no? Pero dijo una mentira para proteger a su gobierno.
Yo a eso le llamo ser leal. Él las discusiones con el presidente no las revela, obviamente. Pero en todo caso, para mí es una muestra más de lo que sabemos todos en el Frente Amplio. Que...
¿Y leal con la ciudadanía? Porque el ciudadano que... parece que a veces no importa, ¿no? Que lo que importa es salvaguardar el crédito de los partidos políticos, de la unidad política, y no tener en cuenta a quienes los votamos, ¿no? A los políticos.
Bueno, pero en ese momento, vamos a entendernos, digo, estaba todo en debate. Porque tampoco se sabía todo esto, o sea...
Porque el propio Mujica ahora también lo admite, que lo advirtieron en 2012.
Estaban advirtiendo, pero lo que digo, no teníamos los resultados de todo esto. Es decir, porque si yo hablaba con Lorenzo me podía decir, es un disparate. Y si hablaba con Raúl me iba a decir, Lorenzo está loco.
Pero con el día del lunes no podemos trabajar.
Pero hay una realidad, ¿no? Los balances de ANCAP hace 3, 4 años que vienen dando pérdida. O sea, eso lo tenía, o sea, uno tenía que en el año 2013 ANCAP había perdido 200 millones.
Habían explicaciones de varios tipos.
Bueno, pero yo me pregunto, ¿la lealtad hasta dónde llega? Había lealtad en aquel momento, pero ahora claramente no hay lealtad, porque ahora sacaron otros trapitos al sol y es un cruce de acusaciones inéditas en la historia política del Frente Amplio. Se acaba la lealtad cuando corre peligro real el futuro de un sector político, por ejemplo.
Bueno, yo creo que en el momento en que los acontecimientos, digamos, explotan y la empresa necesita la recapitalización, ya se acaban las discusiones. Porque yo hasta hace un año era todo opinable. ¿No? Porque más que
era todo tapable, más bien, porque no se conocía más que opinable.
Pero era opinable, porque tú me mostrabas un balance y a mí me podían explicar que en realidad ese número rojo era un número relativo, porque la inversión tal todavía no había madurado, pero iba a generar y todo lo demás. Bueno, ahora ya decantó todo. Ahora ya sabemos todo lo que se hizo, lo que van a demorar en madurar las inversiones que faltan madurar, lo que están dando realmente las que ya maduraron. Ya, ahora está todo.
Pero yo
todo
pregunto, puesto. ¿Por qué lo sabemos esto?
Porque hubo una investigadora.
Y digamos, no había la intención de que se votara una investigadora en un principio. El propio Mujica no lo tiene. Digo, capaz que no teníamos una investigadora. Se sabe esto porque la oposición quiso saberlo. Si era por el Frente Amplio, seguíamos con las lealtades y las cosas tapadas.
La investigadora la votó el Frente, no salía.
Pero con mucha incertidumbre y dudas.
Al principio se discutió, porque hay compañeros que siempre dicen, bueno, pues nos van a transformar la investigadora en un show, esto y lo otro.
Lo que pasa es que uno no puede tapar el dedo el sol con un dedo.
Al final,
¿no?
Dijimos, vamos a votar a la investigadora, que se investigue. Raúl decía que se investigue, él fue de los que dijo, vamos arriba con la investigadora, no hay problema. Y bueno, todos dijimos, bueno, sí, entonces que se investigue. Lógico, ahora tenemos una visión global de la empresa y de los resultados, y además esta ley de recapitalización que no estaba planteada hace un año, que salda la discusión, porque es lo que decía antes, ante los hechos, ¿qué vas a hacer? Mientras no hay hechos consumados, todo es opinable. Bueno, ya te digo, te viene un balance negativo, pero te explican que la inversión tal todavía no y que la otra sí.
Pero Mujica, perdón, si la oposición no pedía una investigadora, seguíamos sin tener estos balances, este cruce interno del Frente Amplio, se seguía barriendo todo bajo la alfombra, esto no saltaba.
No, y seguíamos sin tener algún tipo de información que va más allá de lo contable y lo macro, ¿no? En lo contable, que sea información más detallada, que también habla un poco de la cosa, ¿no? A ver, la contratación de una agencia de publicidad, sin una licitación, cosas que parecen ser menores, eso no es menor, pero sí menores en lo que fue el gasto ANCAP, ¿no? Eso, aquellos $5,000 para la radio en Quebracho, en fin, toda una, sí. ¿No? Una cantidad de cosas que comisión fue liberando
yo creo que la investigadora cumplió un rol importante y que la oposición cumplió un rol importante. Obviamente, además, yo ahora sé cosas que no sabía, porque ni que hablar, que yo no estaba enterado de que había una radio en Quebracho que se le había dado plata o... pero yo reitero, la comisión investigadora surge porque nosotros la votamos, si no, no habría comisión investigadora.
Pero Astori y Lorenzo sí sabían que se estaba gastando de más en ANCAP y le estaban cuidando la espalda al presidente. Y hasta que no apareció la idea de una comisión investigadora, esto no se supo.
Bueno, pero a ver, todos tenemos el deber de cuidarle la espalda a los presidentes de nuestra fuerza política. No de tapar desaguisados, pero sí de que en la medida que hay temas en discusión y problemas que pueden ser opinables de un lado y del otro y no están saldadas las discusiones, todos tenemos que tener cuidado y responsabilidad en lo que hacemos.
Y ahora, ¿usted por qué piensa? Porque a mí me da la sensación, ¿no?, de que en el 2014 esto se veía venir, sino para que hay gente tan capacitada que pasó por el Ministerio de Economía como Lorenzo, como Vergara, como el propio Astori. O sea, personas que justamente, a ver, tienen la capacidad de proyectar a un año, a dos, sabiendo... Digo, ellos son los que manejan la política económica. Ellos pueden decir cómo va a estar el dólar. Ellos pueden decir que si vos te endeudás, ¿no?, a una tasa X a 12 años, bueno, te puede pasar lo que terminó pasándole a ANCAP en muchos sentidos, ¿no? Y que se habla como parte de su problema del déficit. Es decir, todo esto más o menos se sabía, ¿no? Y es lo que yo pienso. Y... al igual que lo que dice Sapo, bueno, se tapó, venían las elecciones, ¿no? Se tapó y dijo, bueno, esta bomba va a explotar después de que hayamos llegado al gobierno. La pregunta es, porque esto es lo que yo digo, ¿no? Pero la pregunta es a usted, que se la puedo dejar también ahí en bandeja, ¿no? Había directores de la oposición en ANCAP, ¿no? Y la oposición también estaba denunciando esto en el año 2013. ¿Por qué la oposición no utilizó todo esto en el 2014 para hacer mella en el votante?
Por lo que yo decía antes, porque era un proceso que estaba en marcha y era opinable. Tampoco ellos tenían claro del todo la gravedad, tampoco estaban del todo seguros. Ellos denunciaron lo que podían en aquel momento, pero en realidad hay mucha cosa que apareció con la investigadora durante este año. Y la recapitalización no se hizo ahora por casualidad, es porque ahora se explotó la bomba y vimos toda la situación de la empresa. ¿Por qué la oposición en el 2014 lo hubiera? ¿Alguien piensa que no lo van a usar si lo tienen? Lo que pasa es que no lo tenían, porque nadie tenía esa información. Lo que tenían era un proceso de una empresa con cuestiones cuestionables, opinables. Muchas veces discutimos de ANCAP en el Parlamento por distintos temas, y yo defendí la gestión, y lo hice de buena fe. Y me mostraban algún número negativo y decía, yo tenía explicaciones para ese número negativo. Y no porque estuviera mintiendo ni tapando. Ahora, obviamente, con el correr de 3-4 años, cuando una empresa necesita una asistencia de 622 millones de dólares, entonces tenés que decir, bueno, acá se saldan muchas cosas. Vamos a no seguir discutiendo más sobre la virginidad de María. Cuando tenés estas necesidades financieras.
Vamos a entrar ahora en una parte más lúdica de la entrevista, pero antes que quería preguntarle, ¿cómo se va a recomponer? Porque hay una situación de que, hoy hablamos, ¿no?, un poco eso de... a veces parece como que un sector del Frente Amplio es muy condescendiente con, por ejemplo, con los sindicatos, ¿no? Y eso se traslada después a la crítica. Bueno, acá gobierna la corporación sindical. Y eso también se hace en función de una arquitectura que permite mantener un statu quo, mantener votos, mantener, porque los propios sindicatos están infiltrados por esos sectores políticos y a la inversa, ¿no? Pero también muchas veces dice, bueno, a ver, pero el astorismo es muy condescendiente con, a veces, con desde su el lugar que ocupa el gobierno, con el mujiquismo. Es decir, podemos hablar este caso de Lorenzo, ¿no? Cuando fue interpelado diciendo, no, bueno, yo nunca le tiré a las orejas a nadie, lo que pasó con Pluma. Ahora eso se quebró, ¿no? Definitiva y públicamente se quebró. O sea, ahora tenemos el astorismo y el mujiquismo realmente enfrentados, públicamente enfrentados con un tema que recién, como hablamos fuera del aire, está arrancando, que ahora va a pasar a la justicia. ¿Cómo se recompone esto? Porque hay un Frente Amplio que en este momento públicamente está quebrado.
Bueno, para recomponerse, en primer lugar tenemos que lograr un relato común de lo que está pasando. Tenemos que poder llegar a un acuerdo en que no a todo lo que se hizo en ACAB estuvo bien, porque si tenemos compañeros que están todavía defendiendo toda la gestión y están planteando que en realidad esto no es una recapitalización, sino que es un resarcimiento a la empresa que por lo todo lo que le dio a la sociedad en estos años pasados, bueno, tenemos una distancia en la interpretación brutal, es muy difícil.
¿El chamboneo de Mujica es una aproximación a esa posibilidad de construir un relato común?
Y es un primer paso a decir, acá hubieron errores, porque antes del chamboneo lo que decía era que fue culpa de Lorenzo. Bueno, yo me alegro que haya empezado a decir que él tiene algo que ver, porque la primera persona del plural supongo que lo incluye. Y lo otro que me alegro es que haya empezado a aceptar de que el manejo de la empresa no fue brillante, que esto no fue un problema de el equipo económico que no pasó a tarifa la.
¿Y Sendic tiene que salir a aceptar también? ¿Y el grupo de Sendic?
Bueno, yo me imagino que la explicación no puede ser la misma ahora que hace 2 años, que tal vez ellos estaban convencidos de que estaban conduciendo todo muy bien, pero ante esta realidad, alguno de ellos va a tener que empezar a decir que algo se hizo mal, si no, ¿cómo se explica?
¿Y quién tiene que ser el surcidor acá?
Yo creo que la acción del gobierno, en primer lugar, y en segundo lugar, también creo que el surcido tiene que ser un surcido honesto y realista. Es decir, ustedes me vienen acosando en buen sentido porque cubrimos las espaldas, porque no decimos... Bueno, yo lo que digo es, tampoco ahora quiero que el surcido sea una operación de maquillaje. Yo acabo de hacer, hace un par de meses, declaraciones que me costaron muchísimo públicamente sobre política de seguridad ciudadana, política educativa, asistencia del Mides, etcétera. Yo estoy reclamando un debate programático de la fuerza política y creo que es en ese debate que se tejen, se surcen las diferencias o se acentúan. Pero vamos a sincerar qué es la izquierda uruguaya.
Pero no hay posibilidades de una decisión del MPP, del Frente Amplio, o del astorismo del Frente Amplio. Eso es impensado.
No lo estamos pensando ninguno. Pero lo que yo digo es que esa interna Frente Amplista tiene que sincerarse definitivamente. Y si vamos a construir unidad, que sea sobre unidad de criterios en temas fundamentales y básicos, y no unidades de acción que se agarran de cuatro frases.
Bien, vamos a pasar a la parte más lúdica de la entrevista.
La primera parte, Mujica, es un verdadero o falso. Tiene que contestar verdadero o falso. Ajá. A secas, ni una palabra más que eso. ¿Verdadero o falso? Después de la investigadora de ANCAP, Raúl Sendic ya no es un candidato creíble a la presidencia.
Falso.
El defecto de José Mujica es que no escucha a nadie. El defecto de Danilo Astori es que no lo escucha a nadie.
Verdadero.
El marxismo-leninismo es una ideología muerta.
Verdadero.
Ni Novoa va a contrapelo de la política exterior del Frente Amplio y eso es buena cosa.
Falso.
La presidencia de Mujica fue peor que la segunda presidencia de Sanguinetti.
Falso.
Asamblea Uruguay está más cerca del Partido Independiente que del mujiquismo.
Falso.
Bien. Ahora vamos con la situación límite, ¿no? Gonzalo Mujica está navegando por los mares de la ideología política, unos mares intempestivos y por momentos muy picados. En su barco, un bote llamado Astorismo. De pronto choca con un iceberg y se hace un agujero en el barco. Gonzalo Mujica se va a tener que bajar del barco y mira a su alrededor a ver qué otras embarcaciones tiene a la mano para subirse. Por un lado, hay un barco cerca que se llama Mujiquismo, un barco que Gonzalo Mujica ya conoce y que en su momento lo había abandonado porque venía chamboneando, pero que tiene muchas ventajas. Tiene un capitán conocido, con mucha banca, mucha tripulación, y de los que están alrededor es el más grande, aunque capaz no sea el barco con la tripulación más prolija.
Allá atrás hay otro barco que Gonzalo Mujica conoce. Es un barquito más chico, pero con mucho estilo. Una especie de velero que uno podría encontrar veraneando en las playas de Maldonado. Con una rosa dibujada en la proa y con el nombre de Nuevo Espacio. Mujica en su momento también se había bajado de ese barco. Francamente porque estaba bastante apretado con los otros tripulantes y se peleó con el capitán. Pero el barco anda y puede salvar a Mujica.
Finalmente, al costado, el último y tercer barco es un acorazado surcando los mares de la ideología política. Es un barco de factura soviética, fuerte, grande y con una tripulación fanáticamente comprometida. No tiene nombre ni dibujo, sino una sigla, PSU. Y el capitán, un hombre barbudo con un chaleco naranja, se llama Óscar Andrade. Mujica ya conoce ese barco, pero la verdad estuvo arriba hace tanto tiempo que probablemente haya cambiado mucho. Después de que se hunde su barco, ¿a cuál de estas tres embarcaciones se subiría Gonzalo Mujica para no ahogarse en el mar de la ideología política?
Al Nuevo Espacio.
Al Nuevo Espacio.
Bien, en ese barquito chiquito, pero con mucho estilo.
Sí, sí.
Que tiene una rosa dibujada en uno de sus costados.
Aunque el capitán sea Michelini.
Me sacaron el barco que elegí realmente, que es el que maneja Daniel Astori.
Pero ese bueno, estaba navegando en aguas turbulentas en otra parte del planeta.
Seguro, pero de los tres que me ponen.
Ese barco ya lo tiene la derecha amarrado en su puerto de ideas.
Sí, no crea.
Gonzalo Mujica, muchas gracias por arrimarse.
Gracias a ustedes.